Bueno, y quiero darle la bienvenida también al pastor Carlos Raida, que nos está acompañando en el día de hoy y que viene a traer la palabra. Pastor, por favor. Entonces, tremendo hombre de Dios. La verdad es que hemos tenido la oportunidad que nos ministre. Algunos de nosotros, algunos de ustedes lo conocen porque estuvo en el retiro de la iglesia El Doral Jesus Worship Center, justamente ministrando a los hombres. Después con mi esposa tuvimos la oportunidad de ser ministrados por él en un retiro que hizo el pastor Frank para todos los senior pastors que estamos bajo la cobertura de él. Y la verdad es que Dios lo usó de una manera, creo que me puso a llorar como un niño chiquito ese día, ¿no, mi amor? Y sé que hoy el Señor nos va a ministrar grandemente a través de ti, pastor. Por favor, siéntete en casa. Gracias, amén. Gracias. Bueno. Ahí ya está, ya debe estar funcionando.
Bueno, Dios te bendiga mucho. Qué lindo es estar en esta mañana con ustedes. Gracias, pastores queridos. Preciosa congregación. Ya Claudio me había hablado de esta hermosa congregación y tenía ansiedad de conocerla, y qué bueno haber llegado el día del aniversario, ¿no? Amén. Así que Dios tiene cosas preciosas todavía por delante para ustedes.
Bueno, amén, amén. Pastor, por amén. Favor, sigue.
Gracias. Bueno, cumplir un aniversario, por supuesto, mueve a la gratitud, a la acción de gracias, ¿no? Así que yo me uno a ustedes en levantar acción de gracias al Señor por estos 6 años. No conozco toda la historia de ustedes, pero sé que en el corazón de ustedes está anidado un montón de recuerdos y de motivos por los cuales levantar esa acción de gracias al Señor. Pero si uno se queda solo en la gratitud, no logra captar toda la implicancia que tiene un aniversario. Un aniversario es el recuerdo del día del nacimiento. Y el día del nacimiento tiene que ser evocado permanentemente. ¿Por qué en medio de esta región, de esta zona que está llena de iglesias, Dios quiso que naciera una nueva? Dios crea siempre con un propósito original. Siempre nos creó a todos nosotros únicos y singulares para cumplir un propósito único y singular. Y lo mismo hace con una congregación. Levanta una congregación en un lugar donde hay muchas congregaciones, porque viene esa congregación a traer algo distinto, distintivo, nuevo. No mejor ni peor, distintivo. Hay un carisma colectivo sobre ustedes que es único y singular. Cada congregación en una ciudad hay una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo. El día que nos notifiquemos de eso y dejemos de competir entre nosotros, ese día el mundo creerá. Pero en una ciudad que hay una sola iglesia, hay muchas congregaciones, y cada congregación tiene un carisma colectivo único. Hoy ustedes están celebrando 6 años de la razón de ser por la cual un día Dios dijo: yo quiero establecer una nueva congregación en esta ciudad. Y quiero hacerlo porque quiero poner en medio de esta ciudad algo distintivo, algo diferente, singular, único. Y celebrar un aniversario es no solamente rememorar, no solamente traer al recuerdo experiencias maravillosas de la fidelidad de Dios y de los unos con los otros, sino es volver a recuperar y activar el propósito original. Recién charlábamos con su pastor y otros hermanos, y me contaba la unción tan maravillosa que esta iglesia tiene de poder abrir vientres. Muchos de sus hijos han sido hijos de milagros, han sido el resultado de esta unción que ha derramado sobre esta congregación. Pero yo creo que esa unción es una partecita de algo todavía mayor que hay sobre esta congregación. Creo que una congregación que tiene la capacidad de abrir vientres y de dar vidas, porque Dios le ha dado esa unción, tiene una unción todavía mayor, que es la unción de paternidad. Y creo que Dios hace 6 años levantó y los estableció en esta ciudad para que ejerzan una paternidad global sobre esta ciudad. ¿Saben? Vivimos en un mundo de huerfanitos. Vivimos en un mundo de gente necesitada de paternidad, de restauración de la paternidad. Probablemente en el segundo culto hable un poquito más de cómo vivir esa experiencia de restauración de la paternidad limitante, de la paternidad enfermiza, de la paternidad distorsionada. Pero en medio de ciudades llenas de huérfanos, llenas de personas necesitadas de esa restauración de la paternidad, Dios dijo, yo quiero que se levante una iglesia que pueda ejercer esa paternidad. Dice que Jesús nada hacía sino lo que veía hacer al Padre. Y que lo que vino a hacer, cuando Él se despide de sus discípulos, dice, ahora yo voy al Padre. ¿Sí? Y de ahora en más, ustedes harán las obras del Padre. Y si hacen las obras del Padre, las obras que ustedes harán serán mayores. Es decir, ustedes la expresión práctica, como decía la pastora recién, las manos, el corazón, la boca, las piernas del Señor, la expresión práctica de la paternidad de Dios para esta tierra de huerfanitos. Yo quiero orar para que ese propósito se active aún más. ¿Saben algo que les confirmará esto? Es que muchos de ustedes han sufrido de paternidades limitantes, de paternidades hirientes, de paternidades ausentes. ¿Sí? Y cuando uno ha sido huerfanito, sabe lo que le duele la vida a los huerfanitos. Sabe lo que significa la paternidad ausente, la falta de valoración, no haber tenido nunca un papá que te diga que estaba orgulloso de ti, no haber tenido nunca un papá que conociera lo que había en tu interior y desatara el propósito y el potencial en tu vida, de un papá que te dio quizás muchas cosas, pero no te dio el afecto. Por eso Dios los levanta a ustedes. Porque dice la palabra que con la consolación con la que ustedes fueron consolados, ustedes van a consolar a otros que sufren lo mismo. Quiero que cierres tus ojitos, levantes tus manos al cielo y digas, Señor, usa mi vida en función del propósito para el cual creaste esta congregación y también para el propósito para el cual me creaste a mí. Señor, yo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret desato aún más el potencial de esta congregación, potencial de paternidad, Señor. Potencial de paternidad. Recién, Señor, yo veía a los pastores aquí adelante y decía, ellos son, a pesar de la juventud, son padres, padres de la gente. Padre, desato ahora el potencial de paternidad en medio de esta congregación. Señor, declaro, decreto en el nombre de Jesús que esta congregación será la que manifieste las obras del Padre en medio de esta ciudad. Y les bendigo ahora en este aniversario en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Traje, rapidito, así voy a la palabra, traje dos libritos. Uno se llama 30 días para poner en forma tu vida espiritual. Es una suerte de gimnasio espiritual para incorporar cada día una disciplina a lo largo de un mes. Creo que quedaron muy poquitos libros de esto, pero algunos quedaron del viernes allí en Doral. Y el segundo se llama Te Extraño, este tiene apenas unas semanas de salido. Dios me pidió que escribiera en el mes de diciembre este libro y me lo dictó ahí en una semana porque quería hacer algo. Hace como 3 años Dios me dijo que si nosotros sentíamos el dolor que Él siente como padre por sus hijos y sus hijas, que están lejos de la casa del Padre. ¿Sí? Qué bueno, pastora, lo que hoy impartiste recién, ¿no? Porque el diablo ha desvalorizado la iglesia. Y los principales colaboradores del diablo en desvalorizar la iglesia hemos sido nosotros. Con un evangelio individualista, con un evangelio donde le hemos hecho creer a la gente que puede tener una buena relación con el Señor sin la iglesia. ¿Sabes? Desde Canadá, Tierra del Fuego, en el sur del continente, en Argentina, la iglesia más grande de cada ciudad es la que no se congrega. En todas las ciudades de todo el continente, un poquito más del 50% de los creyentes no se congrega en ninguna iglesia. En mi país, en Argentina, nosotros somos los número uno en pecado. ¿Sí? Pecado nuevo lo inauguramos nosotros, ¿no? Nosotros ya estamos en el 66%. ¿Sí? Y el diablo les ha hecho creer a la gente que puede tener relación con la cabeza sin el cuerpo. Es como que yo quiero tener relación con alguno de ustedes, pero digo, le voy a amputar el cuerpo. Lo único que tengo es relación con un cadáver. Y cuando uno se aleja de la iglesia, ¿sí?, empieza un proceso que la Biblia enseña claramente de deterioro, de decadencia, de tobogán descendente que conduce a la muerte espiritual. Por eso el padre, en la parábola del hijo pródigo, dijo: mi hijo estaba muerto, pero ahora ha revivido, ¿no? Conduce a la muerte espiritual. Y Dios me dijo: si ustedes son capaces de sentir el dolor, me dijo, ¿qué sentirías vos si alguno de tus tres hijos estuviera lejos? Yo siento dolor por mis hijos y mis hijas. ¿Sabés lo que dice el apóstol Pedro? Les hubiera sido mejor no haber conocido a Jesús como Señor y Salvador que, habiéndole conocido, haber dejado el camino de justicia. ¡Wow! Yo dije, ¿cómo que es mejor no haber conocido a Jesús? Y entendí que los que peor están en la tierra no son los que no conocen a Cristo, sino aquellos que, habiéndolo conocido, se han apartado. Porque dice Jesús que el espíritu que se fue vuelve con siete espíritus peores, y el estado postrero es peor que el primero. Bueno, Dios me dijo esto hace 3 años y me dijo, pero si ustedes sienten la carga y claman y le arrebatan al enemigo las vidas, en los próximos años yo voy a traer de regreso miles y miles y miles y miles y miles y miles de hijos míos que hoy están lejos. Yo todos los primeros de enero suelto una palabra profética, y ese primero de enero di esa palabra que Dios me había dado. Cuando termino de decir esto, me agarró miedo, porque dije miles y miles y miles y miles y miles y miles. Y adentro mío dije, ¿por qué no habré dicho muchos? Y para él muchos son 10 y para él son miles, ¿verdad? Que cada uno interprete. Pero ya lo había dicho. Eso fue el primero de enero. En el viernes de Semana Santa dijimos, sí, normalmente hacemos alguna actividad evangelizadora, pero en este caso dijimos, vamos a hacer una actividad para la congregación de comunión, ¿sí? A medida que una iglesia crece, se pierden un poquitito los lazos de comunión, ¿verdad? Hicimos algo absolutamente ordinario, un picnic. Nada, no tuvimos una idea genial ni nada, ¿no? Un picnic. En ese día, Viernes Santo, un solo día, Dios nos mandó un poquito más de 1,000 personas apartadas. Cuando yo vi eso, dije, Señor, ¿qué es esto? En un día, un poco más de 1,000 hermanos alejados. Y el Señor me dijo, para que en todo lugar donde vayas, puedas decir con fe que en los próximos años, si mi pueblo toma la carga, ora y le arrebata al enemigo las almas, yo voy a restaurar la vida de miles y miles y miles. Si puedo hacerlo con vos en un día, dándote un poco más de 1,000. Y a lo largo de estos 3 años, lo he visto en todo lugar. Por eso yo, como sé que aquí hay una unción de paternidad, ¿sí?, la parábola del hijo pródigo dice que podemos ser hermanos mayores, duros, insensibles, indiferentes. Yo había perdido mi compasión. Yo sabía el dato de la gente alejada, pero no se me caía una sola lágrima por ellos. Y podemos ser el hermano mayor duro, insensible, o podemos tener el corazón del padre, que sale corriendo al encuentro de su hijo, se le cuelga del cuello, lo abraza, lo besa, pone anillo en su mano, hace fiesta por él, vestiduras blancas. Como yo sé que aquí hay una unción de paternidad y de restauración, de vida plena, ¿sí? Es que desato la palabra para que ustedes también clamen. Quiero que cierres tus ojitos. Quiero que pongas en mente ese familiar tuyo, ese amigo, ese compañero de trabajo, de estudio, el que se convirtió contigo, el que se bautizó contigo, el que conoces que iba a alguna congregación aquí, pero hoy no está en la casa del Padre. Ahora, en el nombre de Jesús, arrebatáselo al enemigo. Si en el nombre de Jesús, Satanás, te quito la vida de mi hermano, de mi papá, de mi mamá, de mi esposo, de mi esposa. En el nombre de Jesús, de mis hijos, de mi amigo, de mi vecino. No quiero ser insensible e indiferente. Siento tu carga de Padre. Y en el nombre de Jesús, Padre, tráelos de regreso a la casa del Padre. Padre, en el nombre de Jesús, ahora envío hambre espiritual sobre esta ciudad. Dice que el hijo pródigo, Señor, sintió hambre. Y cuando tuvo hambre, dijo, volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí muriéndome de hambre cuando en la casa de mi Padre hay abundancia de pan? Es en la iglesia donde hay abundancia de pan. Y ahora envío ese hambre para que vuelvan en sí todos los pródigos en esta ciudad, en el nombre de Jesús de Nazaret, y con cuerdas de amor los atraemos a ti, y los llamamos, vuelvan a la casa del Padre, y vengan a Full Life, en el nombre de Jesús, los atraemos aquí serán amados, aquí serán restaurados, no serán juzgados, no importa en qué pecado hayan caído, vuelvan. Los amamos y los bendecimos y declaramos la palabra que dice, volverán los redimidos de Sión, correrán al pan, al aceite y al vino, sus corazones serán como huertos de riego y nunca más tendrán dolor. Bendecimos sus vidas y pronto los veremos adorando tu nombre juntos a nosotros en este lugar, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y entonces Dios me dijo que escribiera este librito que está orientado a creyentes apartados. Si lo vas a comprar, no lo leas porque no está escrito para vos. Si querés puedes leerlo, pero no está escrito para vos. Está escrito para un creyente que está apartado. Se llama Te Extraño, ¿sí? Y ya ha tocado 1.200 personas en estas 4 o 5 semanas desde que salió, ¿eh? Y estoy seguro que va a ser un instrumento que apoyará lo más importante. Lo más importante no es el libro. Lo más importante es tu clamor, tu oración, ¿sí? Y que vos te acerques a ese creyente apartado, porque muchos de ellos, aunque no lo creas, están listos, listos para volver y no saben cómo. Y uno dice, ¿cómo no saben? Es muy fácil, se va un domingo a la iglesia y ya está. En el mundo espiritual están atados y necesitan la conexión contigo para volver a la casa del Padre. ¿Sabes? Por eso en un día Dios me mandó más de 1.000. Un solo hombre subió a un bus 27 personas alejadas. Pero fue uno por uno durante semanas a los 27 a invitarlos a ese picnic. Y encontró una receptividad que él ni siquiera imaginaba. Dios va a traer a tu ser querido de vuelta a la casa del Padre. ¡Gloria a Dios! Bueno, dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 4 que el apóstol Juan tuvo una visión y dice que vio el cielo, en el cielo una puerta abierta. Hay una puerta abierta. Deja de orar por cielos cerrados. Los cielos están abiertos. Los cielos están abiertos. Ya los abrió Cristo Jesús. Él abrió él hizo libre el acceso a la presencia del Padre. Así que él vio un cielo abierto. Y dice la palabra que escuchó la voz del Señor diciéndole, sube. Y cuando subió, dice, inmediatamente yo subí en el Espíritu. Y cuando subió, dice que se encontró con un trono establecido. Y en el trono, sentado uno. ¿Sabes quién es el que está sentado en el trono? El Padre Celestial. Y luego dice que a la diestra del trono, en el lugar de máxima autoridad, estaba el Hijo. Y más adelante dice que delante del trono estaba el Espíritu Santo. Quiero que vos entiendas que cuando cada día vos te postrás delante del Señor en adoración, no se trata de una cuestión meramente litúrgica. No se trata solo de cumplir con tus deberes devocionales, con tu disciplina devocional. Se trata de que allí vos tenés accesibilidad a la paternidad, accesibilidad a la autoridad que te permite decretar en el mundo espiritual nuevas realidades y accesibilidad a la revelación del Espíritu Santo. Dios no necesita ser adorado. Él merece ser adorado. Él es digno de ser adorado. Pero Él no necesita tu adoración. Tú y yo necesitamos adorarle. Porque al adorarle tenemos acceso a la paternidad. Tenemos acceso a la autoridad. Dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, por encima de principados y potestades, y tenemos acceso a los siete espíritus, al Espíritu Santo y a sus siete acciones de revelación sobre la iglesia. Así que cada mañana cuando te encuentras con el Señor, no estás solamente teniendo un tiempito devocional, estás incorporando a tu vida las tres fuentes de mayor importancia para tu existencia. En esta mañana quiero hablarte de la primera, y como dije en el segundo culto, voy a explicar un poquito más, pero quiero hablarte de que cuando tú tienes acceso a la paternidad, esa paternidad reestructura toda tu vida. Todas nuestras problemáticas encuentran su base en ausencia o en carencias de paternidad. Todas, absolutamente todas. En el segundo culto lo explicaré un poco más, pero todas nuestras problemáticas encuentran su esencia en problemas de paternidad. Y quiero enfocarme en una en particular en esta mañana. Temor y paternidad son dos realidades contrapuestas en la Biblia. Por eso quiero que puedas entender esta fórmula del mundo espiritual y del mundo psicoemocional. Las personas con mayores niveles de temor y de ansiedad son las que han tenido un menor grado de paternidad sana. Es decir, para decirlo de otra manera, mayor paternidad, menor temor y menor ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un sentimiento de temor, de aprensión, cuando mi vida o algún aspecto de mi vida está fuera de la paternidad de Dios, fuera de su control paterno. ¿Sí? Desde una perspectiva espiritual, significa que yo vea las cosas con mis ojos y no con los ojos de Dios. Dice el libro de Génesis que cuando pecaron les fueron abiertos los ojos. Y entonces se dieron cuenta que estaban desnudos, se escondieron porque tuvieron temor. Cuando yo me aproximo a la vida desde mi mirada y no desde la mirada de mi Padre, cuando yo analizo las circunstancias de mi vida y lo que puede ocurrir, como nos decía nuestro pastor en esta mañana, con los ojos míos y no con los ojos de mi padre, cuando evalúo las situaciones desde mi perspectiva, con mis posibilidades y mis recursos, y no con los de mi padre, entonces mi vida le da cabida a la ansiedad. Cualquiera de ustedes es un creyente muy consagrado a Dios, espiritual, un excelente hijo de Dios, pero hay dos o tres áreas de su vida en donde la ansiedad se manifiesta. Por ejemplo, de manera frecuente tienen temor a que le falte el dinero, a que no le alcance. Dios nunca le hizo faltar, pero la ansiedad está allí. ¿Por qué? Porque en su formación, en su etapa formativa infantil, su mente aprendió a enfrentar determinadas cosas con sus propios ojos y no con los de Dios, con sus recursos, con sus capacidades, con sus fuerzas, con su lectura de la realidad y no con los ojos de Dios. María, una excelente hija de Dios, pero vive con temor al rechazo. ¿Por qué? Porque en su etapa formativa no tuvo el amor que necesitaba, la atención que precisaba, la valoración que merecía. Así que cada vez que se relaciona con la gente, tiene temor a ser rechazada. Cuando quiere integrarse a un grupo, no se siente aceptada. No es que el grupo la rechaza. Es que ella se siente así. ¿Por qué? Porque en lugar de mirar su propia persona con los ojos de Dios y saber que ya tiene toda la aceptación paterna, toda la valoración, todo el amor que necesita, se mira a sí misma con sus propios ojos o con los ojos de aquellos que no le dieron amor en su etapa infantil y que le hicieron sentirse rechazado o rechazada desde pequeña. Y así podríamos seguir ilustrando. Cada vez que yo me aproximo a algo con mis ojos y no con los ojos de mi padre, me toma la ansiedad. Cuando por el contrario, la mente de mi padre, sus pensamientos se manifiestan en mí ante una determinada circunstancia o situación, soy controlado por la paz, por el descanso, por la seguridad. Ansiedad tiene que ver con maneras de ver la vida según yo y no según mi Padre Celestial. Jesús dijo, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Este es el secreto por el cual Jesús de Nazaret nunca tuvo temor, nunca sintió ansiedades en su vida. ¿Por qué? Porque pensaba la vida, se aproximaba a toda realidad como la veía el Padre. ¿De qué manera podemos ser libres del temor y de la ansiedad? Dice Jesús, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos verdaderamente libres cuando creemos que así como el Padre cuidó de su Hijo Jesús, también cuidará de mí. Somos libres cuando llegamos a comprender que somos hijos e hijas de papá. Padre es la palabra pater, que significa proveedor, sustentador, protector. Cuando yo entiendo esto y me veo a mí mismo como hijo, entonces es cuando soy verdaderamente libre. Cuando yo no vivo esa paternidad, sufro de ansiedades y de temores. Pero cuando yo me veo en la misma condición que Jesús, el Hijo de Dios, entonces puedo tener paz, seguridad, serenidad en mi vida. Cuando nosotros nacemos, nacemos en un mundo caído. Y nacemos también con un cuerpo caído que adolece. Lo vemos en nuestros hijos, ¿verdad? Un bebito recién nacido tiene un problemita y ya nos llenamos de ansiedad, de temor, porque nos damos cuenta lo frágiles que somos los seres humanos. Y a medida entonces que crecemos, nos vamos confrontando con las dificultades de la vida. Y entonces, ante las inseguridades que nos depara la vida, nos llenamos de miedo. Vivir para mucha gente es motivo de miedo, es arriesgado. Nuestro corazón va siendo tomado por temores. ¿Por qué? Porque el pecado ha hecho de este mundo algo absolutamente inseguro, doloroso, con enfermedades, con dificultades, con carencias, con limitaciones. Y entonces vamos, a medida que crecemos, desarrollando temores. Temor a la falta de cosas, de recursos, a la enfermedad, a la muerte, a la pérdida, al rechazo, al fracaso, al futuro, a que nuestros seres queridos les pase algo, a que nuestros hijos estén siendo atacados por la vida y por el diablo. Y esos temores van formando conceptos de vida en nuestra mente. Una persona que ha pasado mucha necesidad vive con ansiedad y trata de resolver esto, ¿sabes cómo? Con stock. Trata de tener la despensa de la casa siempre llena. ¿Por qué? Porque ha sido formado desde su infancia en un concepto. ¿Cuál concepto? Te puede faltar. Y en lugar de ir con ese concepto a Dios y descansar en papá, buscan tener un stock. Y el stock se convierte en nuestro ídolo. Porque nos da una sensación de seguridad. Un ídolo hace al menos dos cosas. La primera, nos da una falsa sensación de seguridad. La segunda, produce una falsa sensación de placer. Por eso cuando el pueblo de Israel construye allí el becerro de oro, ¿por qué lo hace? Porque no aparecía Moisés y dice que tuvieron miedo. Y el construir ese ídolo, ese becerro de oro, les dio una falsa sensación de seguridad. Inmediatamente después, que hicieron una gran orgía. Porque el ídolo te produce una falsa sensación de seguridad y una falsa sensación de placer. Pero así vivimos nosotros, empezamos a construir caminos a partir de conceptos que penetraron nuestra mente desde pequeños, de seguridad y de placer fuera de Dios. En lugar de experimentar la plena y absoluta seguridad y el placer máximo en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Jesús dijo: yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi Padre, pero ustedes, les dice a los judíos, siguen el consejo de su Padre. Nuestros padres han puesto sobre nosotros conceptos de vida. Aprendemos a pensar la vida junto a nuestros padres. Si nuestros padres no nos enseñaron a pensar la vida según Dios, nos volvemos cada vez más ansiosos. Todos tenemos falsos conceptos en la mente acerca de las relaciones, del futuro, del dinero, de la familia, del amor, etc. Y esos falsos conceptos terminan esclavizándonos. Y la única manera de ser libres es aprendiendo a pensar según el Padre. Falsos conceptos acerca, por ejemplo, del futuro y del dinero. Y entonces, cuando tenemos un falso concepto del futuro, empezamos a tener ansiedad para que podamos tenerlo todo. Caemos en trabajo excesivo, en adicciones al trabajo y al tener. Porque es un falso concepto del futuro. ¿Sabés lo que dice Dios del futuro? Dice esto: así que no se angustien por el día de mañana. Pero ¿cómo no me voy a angustiar? Mañana puede haber problemas. Y Jesús dice: sí, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Claro que va a haber problema el día de mañana. No te engaña, no te miente. Pero dice: no se angustien por el día de mañana. Basta cada día su propio mal. Pero Señor, y cuando mañana aparezcan las dificultades, ¿sabés lo que va a suceder cuando mañana aparezcan las dificultades? Papá va a tener cuidado de nosotros. Es el pan nuestro de cada día. Pero nosotros queremos tener la panadería asegurada para siempre. y ponemos nuestra confianza en el stock, como hizo Israel con el maná, que querían acumular y se les pudría el pan. Porque el pan que Dios nos promete es el de cada día. Sus misericordias se renuevan diariamente. Las personas tenemos que aprender a pensar según Dios. Dios no está obligado a respondernos anticipadamente a los problemas que vendrán. Él nos promete que se compromete con nosotros a suplirnos cada día el pan necesario. Pero reemplazar la confianza en Dios por el stock, por acumular, genera en nosotros ansiedad y temor. Puedo acumular dinero por temor a que me falte. Puedo acumular relaciones interpersonales por temor a quedarme solo. Puedo acumular comida por temor a pasar hambre. Cuando vos te convertiste, los falsos conceptos de la vida ya estaban instalados en tu mente. En el momento en que te convertiste, dice la palabra, recibiste la mente de Cristo. Pero es la mente de una nueva criatura, de un recién nacido, porque acaba de nacer. Esa mente precisa ser desarrollada, enseñada. Y entonces es cuando uno experimenta que las cosas viejas van pasando y Cristo las hace todas nuevas. Es decir, el discipulado, quiero que vos entiendas que el discipulado cristiano no es una cuestión de cuántos versículos te sabés de memoria ni de cuántos cursos haces. El discipulado es esencial a tu vida, no es una cuestión académica. Es la manera en que vos incorporás la manera de pensar de Dios y eso se va desarrollando en tu vida. Cuando Adán y Eva pecan, primero esconden su cuerpo detrás de hojas de higuera y luego se esconden detrás de los árboles del huerto porque dicen que tuvieron miedo de que Dios los viera y los encuentre. El miedo es el primero de los sentimientos. Aclaro por las dudas, la ansiedad, el miedo no es pecado. No está en ninguna de las listas de pecado. ¿Sí? No es un pecado, es un sentimiento. Y es el primero de los sentimientos que se introduce en la raza humana. De allí en más, todos nosotros, en mayor o en menor medida, en mayor o menor grado, sentimos ansiedades y temores. Y es el resultado, dice que esto empezó en la vida de ellos cuando ellos se distanciaron de aquel que era su padre. El pecado es separación entre nosotros y Dios. Y esa separación, ese distanciamiento de la paternidad, produce soledad y produce miedo. Quiero en esta mañana presentarte dos hermanos gemelos y dos hermanos siameses. Son el miedo y la soledad. Siempre, 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 siempre van juntas. Van juntos a todas partes. ¿Alguien se siente solo? Y siente miedo. Alguien siente miedo y tiene sentimientos de soledad. Siempre van juntos. Por eso cuando una persona tiene miedo, tiene necesidad de estar con alguien, de tener contacto físico. Porque el sentimiento de miedo está íntimamente ligado al sentimiento de soledad. ¿Por qué Adán tiene miedo? Porque se separa del padre. Y esta separación del padre trae temor. Ahora, no hace falta que vos te conviertas en ateo, que reniegues de Dios, que hayas perdido tu comunión con Dios. Hace falta que frente a una determinada situación, la enfermedad de un hijo tuyo, vos simplemente en esa situación te separes de la paternidad de Dios, dejes de mirar la realidad sabiendo que tenés padre, como nos decía nuestro pastor, que en lugar de que se cumpla lo que temés, se va a cumplir todo lo contrario, que los deseos y las promesas de Dios se harán realidad en tu vida. Basta para que vos mires la realidad solo con tus ojos, para que empieces a sentir soledad y temor. Pero además de estos dos hermanos siameses, estos dos hermanitos tienen una hermanita menor y se llama compulsión. Adán y Eva empiezan un proceso repetitivo, compulsivo. Sienten la separación de la paternidad de Dios y aparece el temor y se esconden con hojas de higuera y luego repiten el patrón y se esconden en el jardín detrás de los árboles. Es decir, la compulsión de esconderse deriva del sentimiento de miedo. Toda compulsión es una manera de huir de la realidad, de escapar de una realidad. Y entonces ellos empiezan a escapar. La gente que se siente sola tiene temor y se envuelve en compulsiones. ¿Qué es una compulsión? Una compulsión es apegarme a algo o a alguien. Puede ser que me apegue a comer excesivamente, puede ser que me apegue a un jueguito de computadora, puede ser que me apegue a la pornografía, puede ser que me apegue a lavarme las manos obsesivamente, etcétera, etcétera, alcohol, droga, lo que sea. Y todo es porque siento ansiedad y soledad. Y viene por sentir falta de alguna manera o de alguna manifestación de la paternidad. Por eso cuando un chiquito siente temor y se siente solo, necesita a papá y a mamá cerca. Y cuando, aún con todas las limitaciones humanas, esa paternidad de papá y de mamá se hace presente en ese chico crece sin problemas de compulsiones. Y entonces, si yo no he tenido, por ejemplo, un papá proveedor, eso produce en mí un sentimiento de vacío, de soledad, y voy a crecer con miedo a no tener. Y ese miedo a no tener me puede llevar, por ejemplo, a la compulsión por el trabajo o por acumular y tener más cosas. Y me puedo apegar a una actividad y me puedo apegar a una persona y crear una relación de codependencia enfermiza con una persona. O me puedo apegar a un animal, o a la ropa, o a lo que sea. Y en ese momento, siento alivio de la ansiedad. Hasta que otra vez al ratito estoy otra vez inundado por el temor. Pero si de pronto eso a lo que tengo apego me falta, araño las paredes, me desespero y me puedo apegar a un montón de cosas. Me puedo apegar a la aprobación de los demás. Y ser un mendigo de aprobación y de reconocimiento de la gente. Y cuando no lo tengo, siento terror a que no me aprueben. Tengo pánico a fracasar, a que no me acepten. Y si finalmente no me dan la aprobación que esperaba, me enfermo, me estreso, somatizo, me desespero. El miedo entonces entra por la separación de la paternidad. Pero el miedo puede ser, y esta es la excelente noticia, la gran oportunidad en tu vida para que te vuelvas a esa paternidad y entonces que desaparezcan en tu vida todas esas sensaciones de ansiedad. Es la gran oportunidad para que atraigas la paternidad a esa situación que hoy estás enfrentando y que te produce tanto temor y que solo estuviste viendo con ojos humanos. La presencia del Padre obrando en tu vida nos libera de los miedos. Adán se separó del Padre y entró la soledad, el miedo y la compulsión. Y entonces Dios le hace una pregunta bastante curiosa. Le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Cada vez que Dios hace una pregunta en la Biblia y cada vez que Dios te hace una pregunta a vos, no es porque no lo sepa. Es porque hay algo en tu vida que vos no sabés. Y le pregunta, ¿dónde estás? ¿Sabés que Dios permite esa crisis de pánico en tu vida? ¿Que Dios permite esa crisis de ansiedad recurrente? ¿Que Dios permite esa dificultad por la que estás atravesando? ¿Para qué? Para que sepas dónde estás. ¿Qué lugar ocupa verdaderamente en tu vida cotidiana, no en la doctrina, no en la teología, en tu vida cotidiana la paternidad de Dios? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Qué cosas tienes que corregir, alimentar? Dice, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y después de despedir a la gente subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. ¿Quién era el que estaba solo? Jesús. Sin embargo, Jesús no tiene miedo. ¿Sabes por qué? Porque había subido a estar con el Padre. Pero dice que mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas porque se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar, se llenaron, dice, quedaron aterrados, llenos de miedo, gritaron: ¡Es un fantasma! ¿Por qué gritaron? Porque se aterraron, tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque en la cabecita de ellos había un concepto de que un fantasma aparecía en medio del mar. ¿De dónde sacaron ese concepto? Bueno, sería leyenda de los pescadores. Y cuando ellos creen un falso concepto, entonces aparece el miedo, aparece la ansiedad. Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. El pensamiento, el cambio de pensamiento cambia la emoción. Sus ojos ahora están puestos en Jesús. Ya no mira la realidad con los ojos de Pedro, sino con los de Jesús. Y entonces ya no se siente solo, ya no se siente desamparado. Y simplemente comienza a caminar sobre las aguas, porque su mirada estaba puesta en Jesús. No siente soledad y por ende no tiene miedo. Pero dice que cuando vio otra vez el fuerte viento y las olas, se volvió a aterrorizar y comenzó a hundirse. Cuando cambió la mirada, dejó de mirar a Jesús y empezó a ver el fuerte viento. ¿Y qué pasó? Tuvo miedo. Después de mirar al que era su fuente de seguridad, cuando cambió la mirada, tuvo miedo. Quiero que cambies tu mirada de la situación en la que estás y mires a tu fuente de seguridad y con sus ojos mires la realidad. No evadas, no niegues la realidad que estás atravesando en tu vida familiar, en tu vida económica. No la niegues, no la evadas, no huyas. Mírala fijamente, pero ahora con los ojos del Padre. ¿Qué es una crisis de ansiedad? ¿Qué es una crisis de pánico? Es una sensación extrema de soledad frente a una determinada situación, de impotencia, de sentir que yo no tengo los recursos para controlarla y cambiarla, ante un peligro, ante un desafío, y en la mayor parte de los casos, ante un potencial peligro, ni siquiera es un peligro. Pedro fijó los ojos en el viento y en ese momento perdió la seguridad de la presencia del Señor y fue tomado por el miedo. ¿Cuál es el secreto frente a cualquier situación? Parar y pensar y decir en oración: Padre, vos estás aquí, vos estás en esto, vos tenés control, vos estás presente. Cuando llegás a la conclusión de que el Padre está contigo, que Él está en control de todo, que hay uno sentado en el trono, y ese es tu papá, y ese es tu papá que te ama, y ese es tu papá que tiene todo poder. Cuando llegas a esa conclusión, que para Él nada es imposible, que aún las cosas que suceden y no me gustan terminarán siendo procesadas por el Padre para mi bien, entonces el miedo se desvanece. El énfasis de la primera carta de Juan es la comunión. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando mi corazón es tomado por el amor del Padre, ya no tengo temor, porque la raíz de todo temor es la soledad, la separación de la paternidad. Así que cuando el amor de Dios llena mi corazón, el miedo se va. Y todos nosotros, todos, en algún espacio de nuestra vida, muchas veces experimentamos que no vemos el amor de Dios. Alguien no ha podido formar pareja todavía. Y aunque cree que Dios lo ama, la ama, en ese aspecto de su vida empieza a dudar del amor de Dios. Un falso concepto se apodera de su mente. Si Dios me amara, ¿por qué estoy solo? ¿Será que ya no me ama? ¿Será que no le intereso? ¿Será que me abandonó o que no puede hacer nada en mi situación? Es un falso concepto, porque nada ni nadie te podrá separar del amor del Padre. Pero permití que una mentira se instale, y entonces al creer que no está el amor, viene el primer gemelo y me siento solo, sola. Y con él el hermano, temor. Y luego la hermanita, la compulsión. Y a pesar de que soy un buen creyente y creo en el amor de Dios, en esa área de mi vida la seguridad del amor de Dios no está fortalecida, y entonces el temor me toma. Todos nosotros tenemos conceptos que entraron con mucha fuerza en nuestra mente, conceptos que fueron repetidos una y otra vez en nuestra infancia, construyeron una fortaleza mental, y entonces una y otra vez en el área de mi vida en el que está levantada esa fortaleza mental, me toma el miedo. ¿Vos qué te costó tanto quedar embarazado, quedar embarazada? Desarrollaste inconscientemente temor a perder hijos, a no tener hijos. Y el diablo va a volver sobre eso una y otra y otra y otra vez. Y sobre ustedes, iglesia, sobre la cual hay una unción de paternidad, el diablo va a querer vivir asustándolos a partir de sus hijos. Para que ustedes estén enfocados en el temor y no enfocados en la paternidad que tienen que ejercer en esta ciudad. Y entonces, una y otra vez en esa área de mi vida, viene el enemigo. Conceptos de futuro, de dinero, de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, etc. Y hay pensamientos en tu vida que están tan enraizados y hacen que vos no puedas ver la vida de otra manera. Y en muchos casos ni siquiera yo me doy cuenta de eso. Por eso es que Dios permite la crisis, la prueba, la dificultad. ¿Para qué? Para sacudirme y que yo tome conciencia y me vuelva a la paternidad de Dios. Por eso tengo miedo, porque el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor. Conocemos el amor del Padre, pero todavía necesitamos que se perfeccione, al menos en ese área de mi vida, en ese huequito de mi vida. De Jesús de Nazaret para abajo, todos tenemos agujeritos. El único que es el varón perfecto es Él. De ahí para abajo todos tenemos huequitos, heridas. ¿A qué le tienes miedo? Y con esto voy terminando. ¿A qué le tienes miedo? Alguno podría decir a que no me alcance el dinero. Jesús dijo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán, no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Jesús dice, trabajen, estudien, capacítense, pongan lo mejor de ustedes para progresar y prosperar en la vida, pero no se angustien por miedo a no tener. Después de charlar con la gente y de escuchar las noticias, tal vez te toma el temor y ni se te cruza por la cabeza de que tu vida material, económica, laboral, está en las manos de Dios. Y dice Jesús, y no se angustien cómo se vestirán. Es decir, imagen. ¿Te angustia tu imagen? después de que el pastor dijo que muchos de ustedes eran feos por fuera y quizá te angustia más, ¿no? Pastor, no nos angustie más. Díganos que somos lindos por fuera también. Dice, no te angusties por cómo te ves. ¿Qué es lo que te viste? Lo primero que te viste es tu cuerpo. Ansiedad por el cuerpo. Nunca como hoy hay tanta ansiedad y temor por el cuerpo. Anorexia, bulimia, trastornos de alimentación, arrugas, el temor al envejecimiento. Son todas manifestaciones de ansiedad, de temor. Después, ¿qué más te viste? La ropa, el auto, la casa, un título. Son todas cosas que en nuestro mundo capitalista nos visten. Nos dan apariencia, estatus. Y este es un temor muy serio. Es el temor, ¿sabe a qué? A no ser aceptado. Las personas buscan aceptación por el cuerpo. Qué bueno es que cuides tu cuerpo, que vayas a un gimnasio, que cuides tu alimentación por cuidado del cuerpo. Pero la mayoría de la gente hace todo eso no por cuidar su cuerpo, sino para ser aceptados, para gustar, para que le den un like en la vida. Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros. No estoquean, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos? ¿Cómo empieza Jesús? Dice, miren, cambia la mirada, deja de mirar la situación que estás atravesando con tus ojos y empezá a verla como la ve Dios. Y cuando ves a los pajaritos, ves como Dios ve esa realidad. ¿Tenés temor a que te falte? ¿Temor a quedarte sin lo necesario? ¿Vos que necesitás agrandar el stock, los graneros por ansiedad? ¿Vos que trabajás excesivamente por dejarle a tus hijos y ya los perdiste porque hace tiempo que no charlas con ellos? Dejá de ver la vida con tus ojos y subí por la puerta del cielo que está abierta y llenate del Padre para que entonces puedas mirar los ojos con los ojos del Padre Celestial. Pero Carlos, no me tengo que preocupar entonces por proveer para mis hijos. Sí, claro. Pero si eso hace que trabajes compulsivamente, que Dios dejó de ser lo más importante en tu vida, que no les des a ellos un ejemplo de padres que sirven primeramente al Señor. Si eso produce que vos te angusties y te enfermes, eso será malo para ti y para la vida de tus hijos. Tienes que ser un padre proveedor y responsable, pero tu primera responsabilidad es dejar legado y no herencia. Hay gente que deja herencia, pero no deja legado en la vida de sus hijos. Y la herencia cuantiosa, en muchos casos, termina destruyendo la vida de los propios hijos que la recibieron, porque el padre le dejó cosas, pero nunca formó una estructura de personalidad que le permita manejar adecuadamente esa herencia. En Cristo podemos dejar legado y herencia, pero en ese orden. Si hoy podés proveer para el futuro de tus hijos y hacerlo con paz en tu corazón, con equilibrio, con balance, gloria a Dios, fantástico, hazlo. Pero si lo que te está pasando es que te está separando de tu comunión con Dios, de tu servicio, de tu relación de pareja, de tu relación con tus hijos, si te está enfermando, si te está haciendo un adicto, si te has vuelto intolerante, irascible, iracundo en tu casa, entonces eso no es de Dios ni para ti ni para tus hijos. ¿Tus hijos tendrán alguna necesidad en el futuro? Sí, probablemente sí. ¿Y sabes qué va a pasar en ese momento? El Padre Celestial va a cuidar de ellos como cuida de ti. Lo hará con lo que hayas provisto tú y lo hará también con lo que Él les dé directamente a ellos. Quiero que te pongas de pie. ¿Cómo soy libre del miedo? Afirmando la figura del Padre en esa área de tu vida donde estás sintiendo en este momento temor. Yo me doy cuenta que continuamente tengo que hacer los ajustes, porque muy fácilmente en algún área de mi vida vuelvo a la manera de mirar de antes. Cierra tus ojitos. El Padre le dijo a Jesús: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Esto se tiene que afirmar en tu corazón. Primero, este es mi. Segundo, hijo, hija. Tercero, amado, amada. Cuarto, en quien tengo complacencia. Este es el gran problema de la ansiedad. No me veo yo perteneciendo por completo a Dios, Dios Padre, cubriendo todo en mi vida. No me veo como hija, como hijo. Vos ya no sos más un siervo, una sierva. Por supuesto que servís como tal, pero esa no es tu condición. Vos sos hija, hijo. Ni siquiera sos discípulo. El Cristo resucitado dejó de llamar los discípulos a sus discípulos y los empezó a llamar hermanos, porque ahora eran hijos como Él. Vos sos amado, amada de tu Padre Celestial. Y además, tenés que crecer en creer que el Padre tiene complacencia, se deleita en vos. ¿Por qué? ¿Porque tu vida es perfecta? No. Porque sos su hijita amada y su hijito amado. Mi distancia del Padre permite que penetre la ansiedad. Abrazar a mi Padre produce que la ansiedad desaparezca y yo sienta la paz y la seguridad de Dios. Quiero que visualices ahora aquello que te ha estado trayendo ansiedad y angustia, temor. Y ahora quiero que invites al Padre a esa situación. Es un problema material, económico, laboral. Papá es tu proveedor, Jehová Jiré. Invítalo ahí. No, pero no tengo recursos. No, pero estoy muy endeudado. No, pero perdí el trabajo. No, pero no me alcanza. Muy bien, eso es lo que viste hasta ahora con tus ojos. ¿Querés ser libre de la ansiedad y del temor de saber que tus recursos no te van a alcanzar? Empezá a contar los recursos del Padre. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, a sus recursos en gloria. Los míos y los tuyos son limitados, los de Él ilimitados. Es una hija, un hijo, el que te está cargando de ansiedad y de temor. ¿Sabes que antes de que vos fueras la mamá y vos fueras el papá, Él es el papá de tus hijos? Él es la mamá de tus hijos. Dice que el Padre los pensó antes de crear todo lo creado. Lamento decirte que vos no sos el Padre original, que el Padre original es Él. Y dice Isaías que como una madre que mima a su hijo, que le da de mamar, que lo sienta en su regazo, así hace Dios con nosotros. Lamento decirte que antes de que vos le dieras el pecho a tu hijo, Dios ya le daba de mamar. ¿Por qué no le entregás tu hijo otra vez al cuidado de papá? Entregalo, entregala. Y empezá a ver la realidad Tenés un hijito enfermo, empezá a ver la realidad con los ojos del Padre. El Padre lo sana. Tenés un hijo apartado, alejado del Señor, empezá a ver la realidad con los ojos de papá y llamalo y decirle: pronto vas a estar adorando al lado mío, hijo. Es un problema en tu matrimonio. Llama al Padre a tu matrimonio. Él es el creador de la familia. Él es el creador. Es el que dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y le dio una esposa. Llámalo, papá, llámalo. Ponete los anteojos del Padre ahora y mira la realidad como Él la ve. Padre, sea revelada en esta mañana a cada uno de mis hermanos, en lo más profundo de sus corazones, la paternidad de Dios. Y que ellos entren a partir de hoy en una nueva relación diaria, significativa, permanente con Dios Padre, que llene todos los vacíos, que les dé la mente del Padre para enfrentar la vida y los ojos para mirar la situación actual, sabiendo que tenemos papá que cuida de nosotros. Bendigo a tu pueblo en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén.
Como soy, eres bueno.